fotografía. ¿Cómo se pone la gente para? Quiero hacer. He hecho varias fotos de gente retratando o filmando. Para hacer una exposición de 8 o 10 fotos con gente haciendo fotografía. Que la gente se pone, se estira.
¿Puedes decir su nombre? Comenzar diciendo tu nombre y tu profesión actual.
Sí. Mi nombre es Norma Guillar Limonta. Soy psicóloga, investigadora social y comunicadora.
¿Y qué edad tenía Norma cuando comenzó la campaña de alfabetización?
En esa edad, en ese tiempo tenía 15 años. Acababa de cumplir mis 15 años. Justamente fui a la campaña y solo me autorizaba mi mamá si tenía ya 15 años. Y tenía preocupación porque la campaña había comenzado. Muchas personas se habían ido y yo decía, y no va a haber otro llamado para que me dé tiempo a cumplir mis 15 años y poderme incorporar. Y fue realmente, por eso no puedo olvidarlo, porque fue justamente a partir de mis 15 años.
¿Qué te inspiró unirte a la campaña? ¿Qué te inspiró ir a alfabetizar?
Realmente yo no tenía tanta conciencia social en esa etapa. Fue un movimiento lindo de jóvenes haciendo actividades y uno sentía los amigos que se iban. Yo no puedo reconocerlo como que fue por un problema de conciencia social en ese momento, sino sencillamente que había habido un movimiento fuerte por mi barrio, en la provincia, en Cuba, y se veía que los jóvenes iban, venían, y yo quise participar de ese movimiento grande, revolucionador que había, y fue una experiencia para mí como punto de partida súper especial. De ahí casi diría que eso encaminó mi futuro, ¿no?
¿De qué manera encaminó tu futuro?
Encaminó mi futuro porque yo comencé y fui a la alfabetización no solo con mi disposición, sino que la amiga más cercana con la que yo siempre andaba, mayor que yo, posibilitó que mi mamá sintiera mayor, mi mamá y mi papá sintieran mayor seguridad. Era mi primera salida de la casa, era mi primera sensación de un tanto de libertad, es decir, lo cual hacía que sintiera una manera de vivir diferente. Y le empecé a coger amor a esa especie de independencia. Ya después que yo regresé de la alfabetización, se hizo un llamado para las becas y yo inmediatamente me incorporé a la beca. Es decir, ya estaba acostumbrada a moverme, a hacer cosas sola, a sentirme realizada ayudando en cosas, y aproveché de incorporarme a la beca. Yo soy de Santiago de Cuba y en ese tiempo las becas eran en La Habana, en el reparto Miramar, en esas casas majestuosas que quedaron después de la salida de muchas personas desafectas que no les interesaba nuestro proceso. Y fue así como caer en otra atmósfera totalmente diferente, de imágenes que nunca yo había visto, ni había imaginado, ni había tocado. Yo vivía en el reparto Flores, estudiaba idioma ruso, sabía que también la propuesta de estudios era novedosa, porque como comenzaban las relaciones comerciales y de todo tipo con la Unión Soviética en ese tiempo, pues sabía que iba a ser de las primeras profesoras que daba idioma ruso y que en el sistema educacional, pues bueno, comenzaba ese idioma. Y yo vine para estudiar con muchas amigas que eran de mi barrio, pero ellas estaban siempre llenas de nostalgia, llorando, extrañando, pensando, y fueron virando para la casa. Mi mamá asombrada, pero ¿cómo? Si inclusive yo era del grupo la menor, ¿cómo que todo el mundo viraba? Yo no viraba esperando. Y yo dije, no, yo, cuando yo comienzo una actividad, yo trato de llevarla hasta el final. Y a pesar de que fueron 3 años ahí rodeada de soviéticos, mis profesoras, lindas mujeres, diferentes en cada año, profesor, coro, entre canciones y novedades, pasaron mis 3 años de la beca que ya me reafirmaron una línea de trabajo y una manera particular de vivir, porque de forma temprana tuve independencia económica, lo que no dejé de estudiar.
¿Y cómo tu experiencia en la alfabetización abrió las puertas a estas otras cosas? ¿En qué momento tienes una memoria de, no sé, de un cambio dentro de ti, de tu autoconcepción, de tus conscientes posibilidades en la vida? ¿Cómo fue que la alfabetización, tu experiencia, realmente abrió esas puertas conceptuales para ti?
Mira, para mí la alfabetización fue un comienzo y luego ha sido durante mi vida, ha estado presente siempre. Yo lo he sentido, me he sentido alfabetizadora muchas veces, porque yo me graduaba como profesora de idioma ruso. Y al ser profesora de un idioma que nadie conoce, yo tenía que alfabetizar a la gente en ese idioma. Y ya estaba frente a un grupo de alumnos y como profesora. Sucedió que en los años 66 hubo un éxodo grande
¿Cómo está saliendo? Sí.
por los años 66. Hubo un éxodo grande de maestros, de profesores de allá de la provincia de Santiago de Cuba. Se fueron un por ciento importante para Estados Unidos y se hizo un llamado para incorporar y sustituir a los profesores que se habían ido. Y en ese tiempo, como el idioma ruso que estábamos dando, todavía no estaba en el programa como una cosa. Era oficial, pero era de asistencia voluntaria. Estaba en una prueba en el sistema. Entonces yo sentía a veces esa inestabilidad de los alumnos que a veces venían, aprendían y a los pocos días se entusiasmaban otros y venían y tenía que volver desde el principio. Cuando hicieron este llamado decidí mejor dejar el idioma ruso y pasarme como profesora de matemáticas. ¿Qué matemáticas?
No voy a cortar.
Matemática para mí igual era como otro idioma, ¿no? Otra manera de comunicación. Y yo siempre pienso que, bueno, debo tenerlo como algo innato, esa necesidad de la comunicación, y siempre he estado de frente a grupos para comunicar. Y ahí estuve los 2 años trabajando como profesora de matemática, pero desde que yo regresé de la beca, yo inmediatamente me incorporé a hacer un preuniversitario por la noche. Es decir, que decía que me abrió caminos porque mi deseo de desarrollo no paró ahí. Yo trabajaba durante todo el día como profesora, primero de ruso, después de matemáticas, y en la noche estudiaba. Con grandes conflictos porque yo comencé a trabajar en la secundaria con otro proceso también interesante, que eran los alumnos volcados al campo por una etapa larga de 2 y 3 meses en trabajo voluntario, que tenía que dar clases con ellos en algunos momentos en el campo y dejar mi escuela por la noche, mi estudio de preuniversitario, pero bueno, luego pegándome fuerte podía sacar mis exámenes y ellos me hacían concesiones de dejarme hacer todos los exámenes en una etapa determinada cuando yo regresaba de la escuela al campo. Y así fue que cuando ya terminé mi nivel universitario en la noche, yo tenía mi motivación por ser universitaria. Y me incorporé en principio a la licenciatura en matemáticas para no hacer tantos cambios, ¿no? Pero ese año en la carrera de licenciaturas en matemáticas, había una movilización con una novedad. Vino un profesor francés con toda una serie de ideas nuevas. Estaba como de moda los muchachos que venían de las escuelas especializadas. Ahora no puedo acordarme el nombre, que eran como alumnos talentos del Cepero Bonilla. Y entonces era ese boom del Cepero Bonilla y yo empecé un poco a no sentirme cómoda, que la mayoría era del Cepero Bonilla. Yo estaba en una carrera dura y sentía que me era un poco difícil. Dentro de ese grupo conocí personas que habían estado intentando estudiar psicología y me motivé. Digo, bueno, a ellas las eliminaron, pero yo nunca he tenido pensamientos fatalistas y llena de optimismo me fui y me fui a trasladar. Hice todas las pruebas que solicitaba la carrera de psicología para entrar, y con esa posibilidad que hemos tenido siempre después del triunfo de la revolución, de uno, si tiene disposición para estudiar, hay puertas abiertas, pues me trasladé a psicología y pienso que no podía haber estudiado una carrera que hubiera venido mejor para mi vida y para seguir alfabetizando, aunque sea con los problemas de la psiquis. Y por eso digo que abrió mi mundo, ¿no? Porque realmente yo volví a La Habana y estudié mi carrera y me gradué así como psicóloga social. Y dentro de la especialidad como psicóloga trabajé diferentes líneas de acuerdo a la necesidad y al momento que viví.
Vamos a regresar a tu experiencia en la alfabetización un poquito antes de seguir hablando de psicología. ¿Dónde estabas viviendo en ese momento? Es decir, tu familia, ¿dónde tú estabas viviendo cuando comenzó la campaña? Ah, sí.
Cuando comenzó la campaña, yo vivía en Santiago de Cuba, en una calle importantísima donde nací y donde sigo viviendo mi familia hasta ahora, que es la calle del Titán de Bronce, la calle Los Maceos 808, entre Barnada y Saturnino Lora. Ahí nació mi mamá, ahí vivió mi papá en una etapa y luego toda nuestra familia se ha desarrollado en esa cuadra que tiene para nosotros historia. Y de ahí de sí.
¿Dónde la mandaron entonces para el entrenamiento de la alfabetización? Los alfabetizadores de la región oriental de Santiago.
Sí, eso me remonta a recuerdos así inolvidables, porque era un choque fantástico, ¿no? Ni idea teníamos nosotras de haber conocido a Varadero. Y a mí, por lo menos en esa etapa, me tocó vivir en Dupont 5. Justamente en ese lugar de Varadero, pienso que el área más rica, donde vivían las personas de más dinero, en Varadero. Y ahí estuvimos por un tiempo, casi 20 días, preparándonos en ese ambiente febril de jóvenes, de tarea nueva, de idea nueva, de profesores encantadores que nos iban haciendo todo ese proceso de aprendizaje. De pensamientos y de sueños de futuro, porque para mí era un contraste, ¿no? Yo, inclusive, siendo de Santiago de Cuba, no recuerdo si en esa etapa había ido alguna vez a la playa, porque quedaban distantes, no era una cosa que se moviera un poco en mi mundo familiar. Y llegar allí, a aquella playa hermosa, de la que nunca he podido salir, porque siempre que tengo un chance, vaya, es casi parte de mi vida. Y mis primeros recuerdos comenzaron ahí con la alfabetización, justamente en esa zona donde está el Hotel Internacional, toda esa zona de Varadero.
¿Cuánto tiempo permaneciste ahí? ¿Y cuál fue el contenido de la preparación para alfabetizarte?
Sí. Allí el grupo nuestro les tocó estar por 20 días. El tiempo a veces fluctuaba entre un mes, 20 días en dependencia, ¿no? pienso que sea o de la asimilación del grupo o de situaciones de organización de ubicación posterior. Y yo estuve por 20 días y allí con sesiones de mañana y de tarde, de aprendizaje constante, es decir, nos enseñaron cuál era la cartilla que teníamos que utilizar, cuál era el método que teníamos que utilizar para el aprendizaje, cómo comportarnos en dependencia de los diferentes tipos de personas que nos fueran a tocar de acuerdo a la edad, cómo iba a ser la vida de dura, que a veces íbamos a tener luz o no lo íbamos a tener, qué cosa era vivir en el campo, la importancia y la repercusión de la tarea, qué implicaba para esa sensación de la libertad que resulta estar preparado, conocer, ser culto, como decía Martí, para ser libre. Y ahí éramos conscientes, ¿no?, de qué papel íbamos a jugar y hasta dónde nosotros podíamos llegar con ese apoyo.
¿Y dónde te mandaron después para alfabetizar? ¿A qué zona, qué pueblo?
Es interesante el balance cuando uno comienza a concatenar así los recuerdos de forma continuada, porque siempre fueron cosas nuevas, ¿no? Yo, siendo de Santiago de Cuba, tampoco era una persona que conocía mucho del campo. 2, 3 visitas porque tenía abuelos por allá, pero era esa cosa de niña formal. Y la ubicación fue en la finca L'Espoir, en Aguacate, muy cerca de Ramón de las Yaguas. Y no era una ubicación tan intrincada como de difícil vida cotidiana, porque es ir a una casa, alfabetizar a un señor llamado José María, que vivía con 3 hijos, su esposa y 3 hijos pequeños. Un ambiente familiar para mí particular, porque era un bohío con piso de tierra, con 2, 3 taburetes para dormir. Suerte que, bueno, nos habían dado nuestra hamaca y teníamos el farol para por lo menos alumbrarles a ellos, hasta les resultaba ventajoso y beneficioso. Ya no solo el aprendizaje, sino todo lo que conllevaba, ¿no? No solo la vida y la comunicación cotidiana, sino que esa luz realmente no era ni comparable con la luz que ellos cotidianamente tenían. Y fue mi primera experiencia, él no sabía nada y yo arrancaba como profesora, como maestra, a vivir experiencias que en un principio me resultaban duras, porque él, la mujer, ya había un tiempo de más de 2 meses que el proceso había comenzado. Y a veces hubo experiencias de muchachas que se enamoraron o hombres de la casa que se enamoraron de la alfabetizadora. Y la señora donde yo llegué vivía con esas ideas, con esas ideas paranoides. Y entonces era un hombre que yo ni por mi mente hubiera pasado jamás un vínculo de otro tipo que no fuera de un gran papá, ¿no? Pero ella por el día para nada me dejaba cerca de allí. Es decir, que como yo tenía que darle las clases, cuando él volvía de su trabajo agrícola, súper cansado, lejísimo, donde trabajaba, ella me llevaba con ella a recoger café, para que no estuviera en la casa dando vueltas, ni fuera a estar cuando él llegara. Eso fue en una primera etapa, ¿no? Mientras fuimos haciendo la relación, ya luego se convirtió en una familia y ella también se incorporó y me ayudaba, porque ella sí conocía un poco, ¿no? El que no sabía nada, nada, me llevé esa satisfacción de lograr en un tiempo que él pusiera su nombre, que conociera las letras, que es esa emoción, ¿no?, de ver un logro de un trabajo interesante, poco tiempo. Yo no solo alfabeticé ahí, porque él sintió como que la vida se le iba poniendo difícil, se asustó con las ideas de que a veces atacaban al brigadista y comenzó a plantear una serie de dificultades y entonces a mí me trasladaron para otra casa, un poco más lejos del lugar que estaba. Seguía perteneciendo a la finca Les Poix, pero para otra familia, que la familia esa sí tuvo una acogida grandiosa, estaban ellos así celosos porque inclusive no le habían puesto ninguna alfabetizadora. Y Cachita, nunca voy a olvidar esa señora, que era la señora de la casa por la que iba a alfabetizar, porque ella tenía 5 hijos, pero algunos habían intentado comenzar la escuela y tenía 2 hijas interesadas en que de alguna manera se superaran, ¿no? Ya no comencé como en el otro, como en la otra casa, que era de la nada. Ellos conocían algunas cosas y allí, pues bueno, terminé mi parte final ganando 2 familias diferentes, nuevas en esa etapa de mi vida. Realmente fue una experiencia. Yo como luego tuve esa vida, ¿no?, de continuación dinámica, moviéndome, no volví nunca por esa zona. Conozco de la segunda familia cómo continuaron, porque ellas sí fueron a vivir para Santiago de Cuba y yo un poco he mantenido el vínculo, me he informado, he conocido, las hemos relacionado de alguna manera no tan cercana, pero bueno, tiene uno esos recuerdos en el corazón de esa participación y de ese proyecto. Un proyecto, como te dije al principio, para mí sin final, porque yo siempre me he sentido alfabetizadora.
Sí. Cuéntanos un poco más sobre el significado que eso tenía, ha tenido para tu vida.
Mira, realmente cuando yo me remonto en mi vida particular, eso fue un comienzo, una apertura. Yo no tenía ideas de proyectos grandes de futuro, porque procedo de una familia de... mi papá era sastre, mi mamá modista, es decir, una familia con experiencia artesanal. Y cuando yo hablaba y conversaba con ellos de sueños, porque quería haber sido bioquímica, me gustaban hacer los experimentos, siempre estaba experimentando con pomitos y cosas, ellos me decían que no podía soñar de esa manera porque ellos no tenían posibilidad de costearme esos estudios. Entonces, entre las alternativas que tenía, por lo que viví, por cómo veía a mis tías y otros familiares, yo decía, bueno, si a mí no me queda otra alternativa, en todo caso sería niñera. Ese, siempre me gustó ese vínculo de comunicación y de comunicación con los niños. Y bueno, en eso triunfó la revolución y tiene repercusión, por lo menos en mi caso particular, porque pude junto con mis otros hermanos, ¿no?, incorporarnos. Los 5 somos profesionales de mi familia grande, no todo el mundo se encaminó de esa manera, pero en mi familia, que somos 5 hermanos, hay psicólogos, arquitectos, electricistas, economistas, geólogas, ya no solo para mí, sino fue una repercusión en general en la familia, porque como yo soy la mayor y di ese ejemplo, pienso que a lo mejor un poco guiado en ese ejemplo, ya no solo repercutió en mi vida, sino en mi vida familiar. Porque todo el mundo se abrió, de mi casa vieron que yo me fui joven, bien joven, a estudiar en una beca, en un lugar desconocido, bien lejos. Nos pasamos a veces casi 10 meses estudiando con 2 meses de vacaciones y ellos vieron que yo viré con un nivel de conocimiento, con un nivel de experiencia, y bueno, pienso que eso les abrió el camino a los otros para autorizarlo a abrirse su camino y hacer lo mismo. Por eso hablo de una repercusión en la índole personal.
Hable, antes de repasar a mirar las fotos, me gustaría que hablaras un poco más sobre lo que estás haciendo ahora, porque ya sabemos que has entrado en la psicología.
Actualmente me desempeño en varias líneas, todas las líneas llenas de cumplimiento de sueños, porque en este momento soy jubilada. Hace 3 años que me jubilé para cumplir toda una serie de sueños relacionados con la historia del cotidiano de mi desarrollo intelectual. Y si bien en los últimos años yo trabajaba en una agencia publicitaria, en la agencia Fama, como ejecutiva de cuenta, en ese proceso de la comunicación que se hace entre el cliente y sus necesidades de promover sus productos o su identidad. Dentro de ese trabajo de publicidad, me enamoré de una temática que un poco mantengo hasta ahora, ¿no? Que es hacer una visibilización de la mujer. Es decir, cómo se refleja la mujer en los medios y en los medios publicitarios. Es decir, cuando van a hablar de nosotras o cuando van a utilizarnos, cuando utilizan nuestras imágenes, cuando van a representarnos, ¿con qué enfoque se hace? ¿Qué hacen los creativos para trabajar con esa imagen? Y junto con esto, ¿de qué forma se pudiera modificar? Porque sabemos que los pensamientos no se cambian de un día para otro y hay hábitos de creación que requieren, ¿no? Requieren de un proceso de cómo hacer activo el enfoque de género a la hora de proyectarse para hacer cualquier tipo de comunicación. Entonces, como ya había trabajado la publicidad, me interesó el video y el cine. Dentro de este tema ya fui buscando otras motivaciones, ¿no? Es decir, con relación al video, he tenido posibilidades de trabajar el tema de la imagen de la mujer, pero de la mujer de la edad mediana, de esa edad que queda así intermedia, la etapa de menopausia, del climaterio, de trabajar la imagen de la mujer y cómo se representa a la mujer negra. Y por ahí me muevo con la vía ya no solo de video, sino también de la fotografía. Así que... dentro de las cosas de las que me seguí superando fue pasar cursos de fotografía, crear un grupo free de fotografía, y entonces siento que con ese grupo puedo ir involucrando a otros creativos a ver de una manera diferente y a proyectar de una manera diferente la imagen de la mujer. En el cine tuve la posibilidad de participar en una larga duración como asistente de producción, en un apoyo incondicional, apoyando sobre todo la búsqueda del financiamiento de una película que recientemente terminó, Belkis Vega, sobre el tema del SIDA, se llama Viviendo al Límite. Y fue también una experiencia a la que le dediqué casi un año de mi etapa de jubilación con fuerza, porque no fue fácil conseguir todo el financiamiento necesario. Y fue un proceso lindo porque involucró a muchos artistas como apoyo, porque muchos pintores de Cuba se dispusieron a dar una de sus obras para luego ser vendida y con eso financiar. Es decir, fue un proyecto interesante, todo lleno de humanidad y de sensibilidad. Y el hecho de haber estado en ese intercambio también con hombres y mujeres cero positivo, conocer su vivencia, conocer su vida, pues me abrió otro espacio de tema para trabajar relacionado con la mujer y el SIDA y la necesidad de educación y de que conozcan cuál es su vulnerabilidad. Y trabajé en otro video que se llama también relacionado con mujer y SIDA. Y entonces así es donde me muevo: fotografía, video, cine. Y como todas estas experiencias, yo no he dejado de ser activa en los congresos. Y en los congresos siempre llevo esta temática, de una forma u otra. Y ahora estoy motivada en cumplir y llevar los sueños, no solo los míos, los sueños de muchas mujeres, llevarlo a un libro. Y luego eso, llevarlo también a un video. Ya tengo un piquete lindo de amigas comprometidas y dispuestas. Y sobre todo de que los artículos que he trabajado, los materiales, la información que he trabajado, esos contenidos, sacarlos en diferentes revistas, ponerlos de manera que sean productos comunicativos que les sirvan a muchas personas y seguirme superando justamente para que cada vez la comunicación sea más clara y que cada vez más personas conozcan de lo indispensable que es estar abierto a una perspectiva nueva de ver en nuestro papel de mujer, no solo de mujer objeto, como siempre se vio históricamente, de ser la esposa, de ser la ama de casa, sino de la mujer como persona sensible, con los mismos derechos del hombre, de trabajar por la equidad de los dos sexos.
Muy bien.
Aquí yo tengo unas fotos que son, no sé ni cómo se pudieron conservar, son recuerdos súper especiales, porque tuve la fatalidad de que hace unos años, en la etapa que yo vivía en Matanzas, mi mamá y mi papá estaban conmigo allá y la casa se quemó en Santiago de Cuba. Y entonces se quemó mi título, que era para mí el regalo que más grande que yo le había hecho a ellos. Se quemaron un montón de fotos y de recuerdos. Y algunas así medias tostadas como esta, no ve, media quemada, así por las orillas pude salvar, ¿no? Y tengo aquí una muy significativa, donde estoy con mi prima. Mi prima ya era maestra en ese tiempo y sirvió un poco como guía de nosotros, por lo que nos autorizaron a mí y a mi hermana también, aunque era más chiquita que yo, a alfabetizar. Y estábamos ahí con ese lápiz grande agarrado, que fue como se desfiló en La Habana, en la Plaza de la Revolución, que desfilamos con un lápiz como mostrando el triunfo de la enseñanza. Y fue un evento de una fuerza enorme, ¿no? Porque éramos tantas mujeres y hombres alfabetizadores, jóvenes, todo, que me quedó, ¿no?, ese recuerdo de esa foto. Ya luego mis otras fotos están relacionadas con mi vida de continuación casi de alfabetización, que era, esta era en una de las casas de Miramar que yo vivía en la calle 180, con tres amigas con las que yo siempre andaba para estudiar el idioma ruso. Ahí en 180, la casa 128. Yo me aprendí en esa zona de Miramar porque vivimos en diferentes, como nos agruparon en 3 años, primero era por edad, luego por la profesora de idioma, luego por si íbamos a ser profesores de secundaria, si íbamos a ser profesores de pre o intérprete. Y entonces siempre teníamos una movilidad en todo ese barrio de gente rica en esa etapa que ahora vivíamos nosotros. Este es el grupo grandote de mi año con mi profesora soviética, muy linda y muy especial, porque ella tenía un ojo verde y el otro de color miel. Y siempre nos parecía una cosa muy llena de amor. Y aquí está el grupo completo. De de estudiantes que estábamos y que durante los 13 años, no todos de ese grupo terminaron porque todos los años hacían una eliminación si tú tenías facilidad o no para el idioma, no todo el mundo terminó. Pero este fue el grupo como comenzó con ella. Y este es una de las profesores que en una etapa nos daba una especialidad y nos vinculaba al estudio coral para cantar en idioma ruso. Nosotros también en esa etapa hacíamos servicios de ir a cantar a algunas bases y a algunos lugares, un poco para que no se sintieran tan aislados algunos soviéticos que vivían acá en Cuba, y hacíamos esos intercambios. Y eso eran, bueno, fotos de esa zona igual de Miramar, donde vivíamos. Yo siempre traigo la foto de mi mamá en su etapa en que más se parece a mí, o mejor dicho, que yo me parezco a ella. La tenía entre ese grupo. Ya esta no tiene que ver con la alfabetización, solo con mi vida. Mi foto de nacimiento de una niña gorda, con esa típica foto en cuera, bien gordita, desde bien joven, siempre dispuesta para las fiestas. Y entonces, como me disponía, pues mi mamá me disfrazaba y me, en los carnavales, salía disfrazada de gitana. Yo me siento a veces que soy media gitana, no sé por qué. De niña también me vestían de gitana, de ese media gitana, medio afro, con la ropa larga, el pañuelo en la cabeza. Me reconozco como una niña muy linda, no te pierdas eso, desde niña, en momentos. Yo estas fotos las tengo así de conjunto, porque cuando cumplí mis 50 años, hice una jornada de un mes de cumpleaños. Y entonces en esa jornada yo hice un mural donde puse mi vida desde que nací hasta los 50 años, con actividades diferentes. Mira esta, ya con 2 años, más bien con 1 año y medio. Y estas fueron las de mis 15, que de ahí en adelante fue la que me dio la salida para la alfabetización. Porque hasta que no cumpliera los 15, y un poco no era que en ese sentido mi mamá me hubiera puesto una traba, no, era yo que no sentía interesante el proceso, pero como uno vive con esa ilusión de los 15, los 15, los 15, un poco mi mamá me... Sí, esa no es que fuera una limitante, ¿no? El hecho de que precisamente tuviera que cumplir los 15 para ir a la alfabetización, sino que como en la casa de soy la mayor, había tanto embullo con esa fiesta, con ese momento, ¿no? Con esa actividad y tantos preparativos. Yo me sentí en el conflicto de decir, ¿y me voy a alfabetizar o celebro mis 15 años? Y entonces mi mamá me dice, bueno, si te vas, yo ya no va a haber ninguna actividad. Entonces yo dije, bueno, si estamos en mayo, yo siento que van a hacer otro llamado. Y casi en los días eso de mi cumpleaños, dijeron, hay otro llamado para para un grupo de alfabetizadores. Y yo dije, ya, terminando de alfabetizar, entonces un poco esta es mi foto de cierre de una etapa. Entonces siempre las tengo porque tenemos así ese parecido de... vivo con ese orgullo, ¿no? Tener ese parecido tan grande con mi mamá, de ser su primogénita. Y hasta ahora pues nos disfrutamos muchísimo una a las otras. Puedo enseñarte muchas fotos, miles, porque ya que me dediqué a la fotografía tengo momentos diversos, recuerdos así, con esa magia que tiene la fotografía de captarte ese pedazo de la historia y congelártelo, y después permitirte que de cada foto tú puedas hacer una historia y hacer una vida, ¿no? Tengo en este momento que me dedico a eso. No quiero dejar de mostrarte las dos medallas preciadas de mi vida que están relacionadas con la alfabetización. Estas nos las dieron luego de haber terminado la alfabetización, con un homenaje muy lindo. Y al pasar los 40 años de ese aniversario, pues nos dieron esta otra medalla. No tengo muchas medallas, pero tengo las que yo quería tener. Es decir, que realmente, inclusive de ese momento de las medallas, tengo aquí un par de fotos cuando estaban haciendo entrega con los pioneros poniendo poniéndome la medalla ahí en el memorial que tiene Martí, la fragua martiana, que fue donde hicieron ese acto tan lindo, aquí en la entrega de la medalla en la fragua martiana. Entonces realmente me resultó interesante esa idea de hacer un trabajo sobre la alfabetización, porque por lo menos en mi vida particular, la alfabetización para mí jugó un papel y ha seguido jugando en toda mi vida un papel particular. Siento que es el de todo lo que he hecho, es la obra más grande en la que yo he podido participar. Y mira que he seguido haciendo cosas, porque fui a la montaña, fui a la sierra, recogí café, hice todo lo que en esa etapa movían a todos los jóvenes, porque al estar becado durante 3 años, los 3 años de beca, iba a la Sierra Maestra, subí al Pico Turquino, como maestra de vanguardia fui a recoger mi diploma de vanguardia al Pico Turquino, es decir, y me involucré en muchas cosas, he hecho muchísimas cosas, pero lo siento así que como recuerdo fuerte, básico, de importancia, ha sido para mí participar en ese proyecto grandioso de la alfabetización. Tanto aprendizaje nos ha traído. Pienso que igual que yo, a muchas personas tiene que haberle sido particular, marcado
no, en su vida. Muchísimas gracias.
No, hay de qué.
Muchísimas gracias.
¿Puedes repetir la idea a la
palabra? Realmente yo lo siento así como un balance. Yo no me había dispuesto nunca a hacer un balance de mi vida, ¿no? El hecho de tener que hablar de este tema me evocó momentos, me ha evocado recuerdos hermosos. Y cuando hablo ya a esta etapa de mis 58 años, 3 años después de jubilada, es decir, en que puedo hacer un balance histórico de mi vida desde la adolescencia hasta hoy, no ha habido otra cosa que haya marcado con tanta fuerza mi vida que no haya sido la alfabetización. No ha habido realmente. Y entonces tengo el privilegio de que además por esa actividad han dado 2 medallas. No sé si en el futuro seguirán haciendo algún enfoque, ¿no?, en ese aspecto. Es decir, que las 2 únicas medallas con que yo cuento en mi vida son justamente de esa etapa, de la actividad que ha sido más importante en la historia de mi vida hasta hoy. Pueda que me quedan años y que suceda alguna otra cosa, pero hasta hoy, en mi reciente 58 años cumplido el 22 de mayo, no tengo otra cosa con una fuerza tan grande como esa para, y que me evoque a su vez, cuando comienzo a hablar de ella, me evoca para la historia de mi vida las cosas más importantes que he realizado. Realmente ha sido una idea linda trabajar el tema y que bueno, me haya posibilitado hacer toda esa evocación, todos esos recuerdos lindos de esa etapa. Ya te digo, no tengo otra cosa que no haya sido felicidad, momentos felices para contar. No estuve en el grupo de las que tuvieron que pasar más trabajo, que sacaron, que tuvieron que enfrentarse a alguna lucha, es decir, fue todo placeres, bonanzas y recuerdos hermosos.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Sí, como una mujer desde joven trabajó, desde joven era independiente económicamente y en su matrimonio sí tuve experiencias de que no tenía ese temor a la en la relación que a veces se tiene de forma patriarcal con los...
Oh, excelente.
Como pasa en etapas anteriores, ¿no? Ella era... Mi mamá siempre fue un hombre, pienso que el primer machista que yo he conocido en mi vida. Mi mamá trabajaba y él era el que nos apoyaba, nos enseñaba.
¿Dónde te crees que yo puedo?
A Oye, qué cosa es que tener que utilizar ese rincón justo de toda esa cosa con ese reguero atrás para...
No, porque eso a veces uno piensa, pero en el video, las cosas que realmente a veces no les parece sucia o desordenada, se... Es verdad que el video cambia las cosas. Es una cosa mágica, hay gente que puede ser bonita, pero delante de una cámara no fotografían bien. Hay gente que es fea, que es lo que le dicen ser fotogénico, hay gente que es fea, pero fotografía muy bien. Oye, qué bien tú quedas en la foto, eso es una magia que realmente nadie se sabe.
A mí me tocó ser de ese grupo. De salir bien en la foto.
Pizza, lo que conozco un lugar donde lo hacen muy rico, pero demora mucho.